De la UDAI ANSES en Río Grande, el señor Fermín Randón, quien ya está en línea con nosotros. Fermín, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va? Sebastián Ventania te saluda.
Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo en orden?
Bueno, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, por suerte. Trabajando a full, cerrando el año, cargando las libretas que nos faltaban.
Sí.
Bueno, acomodándonos porque tuvimos unas semanas complicadas, así que por suerte cerrando bien el año.
Bueno, a ver, ya que empezaste por las libretas, mañana es el último día para presentar libretas de salud y educación de la AUH, ¿no?
Así es. Aprovecho la oportunidad porque sé que es un programa que se escucha mucho y nunca está de más recordarle a las mamás o a los papás que cobran la AUH que a fin de año se paga el complemento del 20% contra la presentación de la libreta. Siempre sí. Es necesario aclarar, por más que la gente ya lo sepa, que la AUH es un beneficio que, si bien tiene un aporte económico, el objetivo principal es una protección mínima a los niños y a los jóvenes que sean menores de edad, digamos. Por lo tanto, es muy importante poder contar con la información para nosotros como organismo público y de control, con la información de que los chicos están asistiendo con regularidad a la escuela, que es uno de sus derechos, y que se está cumpliendo con el calendario de vacuna y de control de salud, que es otro de esos derechos y que tienen que ver con un desarrollo de la niñez y de la juventud digno y que les permita crecer con un nivel de seguridad para poder afrontar su vida de adulto en el futuro.
Bien, a ver, Fermín, cuando yo lo decía recién, así de esta manera, libreta de salud y educación que tienen que presentar, cuando decimos esto, fehacientemente, ¿qué papeles tiene que llevar la mamá o el papá a más tardar mañana ANSES?
Sí, a modo de anécdota, le quedó el nombre libreta porque cuando sí. En la gestión anterior se lanzó la UH, se le entregaba a la mamá beneficiaria o el papá beneficiario, se le entregaba una libretita, entonces sí. Le quedó el nombre libreta. Es un formulario que se puede descargar de la página de ANSES o que se puede pedir en la mesa de orientación o mesa de entrada acá en nuestra oficina en Luday. Y se completa por el médico que atiende regularmente al menor y en caso de que asista a un establecimiento educativo de manera regular, por las autoridades del establecimiento educativo. Así que nosotros cuando empezamos la gestión teníamos más de 1.500 libretas o formularios en la calle sin presentar. Hoy estamos haciendo el cierre del año con 800 solamente que nos adeudan. Así que más allá que es un montón, estamos muy contentos porque hemos bajado muchísimo el número, lo que implica que el año que viene sean menos, y lo que implica es que estemos seguros de que el beneficio le llega y que le tiene que llegar, que es al niño que tiene esta protección mínima otorgada por parte del Estado.
Bien, bueno, entonces hasta mañana, recordemos que ustedes ya están atendiendo en nuevo horario a partir de diciembre, ¿no?
Así es, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Bien. Bueno, Fermín, también comenzabas cuando hacíamos el saludo diciendo que fue un mes complicado, un mes donde, a ver, la repercusión de los reclamos a nivel nacional, al menos en Tierra del Fuego y en Río Grande, se centraron en la dependencia de ANSES local. Te consulto si es que, bueno, evidentemente eso ya ha pasado, si es que ha quedado alguna secuela de lo que fue el reclamo en el ámbito local por esos días.
Mira, Seba, la verdad que no puedo decir, digamos, que haya sido un reclamo que ha entorpecido o ha generado un conflicto entre las personas que venían a atenderse al DAI. Nosotros hemos trabajado con normalidad. Obviamente no me desentiendo de que cualquier persona que por ahí pasaba y veía toda esa gente protestando, seguramente no se acercó o entendió que no estábamos funcionando. Y eso por ahí perjudicó a algún que otra persona para hacer un trámite. De todas formas, tanto de manera con el personal, digamos, de manera interna, como aquellos trabajadores o representantes gremiales que se convocaron en las inmediaciones de nuestra oficina, no tuvimos mayores problemas. Y la verdad que siempre todo se hizo en un marco de respeto y con la posibilidad de ejercer los dos derechos que estaban en cuestión, ¿no? Uno era el derecho a protestar y manifestarse públicamente en contra de una ley, y otro era el derecho que tenían las personas que estábamos del otro lado del mostrador, que habíamos decidido seguir trabajando y seguir prestando los servicios de la oficina de ANSES. Uh-huh. Así que la verdad que en ese sentido no hubo mayores conflictos, no tuvimos niveles críticos como vimos en la televisión que pasó en Ciudad de Buenos Aires o en otras UDAI del país donde sí hubo momentos de tensión, inclusive de violencia. La verdad que en ese sentido me parece, digamos, que el desarrollo del reclamo en frente del UDAI se dio de manera normal y como debe ser.
Fermín, te consulto acerca de, bueno, finalmente lo que después se terminó promulgando en por el Ejecutivo después de ser votados por ambas cámaras y que tiene que ver con los jubilados y esta nueva fórmula. Y además también el bono que firmó el presidente de la Nación. En Río Grande por lo menos se sabe a ciencia cierta a cuánta gente, a cuántos pasivos jubilados va a alcanzar.
Nosotros tenemos una jubilación mínima que por la zona asciende a un valor de un poquito más de 10.000 pesos.
Sí.
Eso implica que el haber de la jubilación es la mínima que pagan el resto del país, nada más que se le paga un plus. Por lo tanto, tenemos una mínima un poquito más alta que el resto del país. Uh-huh. En segundo lugar, el número total de la cantidad de gente que cobra la mínima en Río Grande puntualmente es muy bajo. Es muy bajo porque tenemos que pensar que las personas que están jubilándose o que se jubilaron son las personas que vivieron década del 70, década del 80 y algunos de principios de los 90. La mayoría de los trabajadores que vinieron en esa época venían con trabajo formal y registrado, por lo general a trabajar a la industria. Por lo tanto, cuando llegaba el momento de retirarse, pasar a jubilarse, la mayoría tenía los 30 años de aporte, lo cual nos arroja otro número alentador, que es que las jubilaciones en Río Grande, el promedio de las jubilaciones en Río Grande es mucho más alta que el resto del país. De aquellos que quedan con la mínima, que son un número bajo, en la ciudad de Río Grande, van a cobrar el bono, pero además hay otro dato alentador en todo esto, que es que aquellos que cobran la mínima y tienen los 30 años de aporte, que son la gran mayoría de los que cobran la mínima en Río Grande, van a quedar vinculados, linkeados al 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, van a tener, aparte de los 4 aumentos que se van a dar por arriba de la inflación a lo largo del año que viene, un piso que no va a ser nunca menos que el 82% móvil. Por lo tanto, nos deja la tranquilidad de que, más allá de que seguramente hay que mejorar algunas cosas y que, sin duda, todo proyecto de ley es discutible y debatible y va a haber posiciones distintas, hoy nosotros entendemos que esta reforma quizás no sea lo mejor que haya para hacer, es lo necesario y lo más importante es lo que podemos hacer con los recursos que tiene el Estado, que es lo que hace que un programa de política pública se transforma en previsible. Cuando se incorporó la moratoria a nuestra caja, de la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, por eso la hemos extendido hasta el 2017 y decimos con qué la vamos a pagar, perdón, hasta el 2019 y decimos con qué la vamos a pagar hasta el 2019, le damos la previsibilidad a los jubilados de la caja o los futuros jubilados de la caja que saben de dónde va a salir esa plata, que es la plata de los aportes de la caja, porque hemos decidido no utilizar esa plata para hacer ni propaganda política ni para campañas políticas. Entonces, me parece que la mayor previsibilidad que tiene esta reforma es que la gente sabe de dónde van a salir los recursos, de dónde se van a pagar. Después, si es mejor o peor que otras formas que se pueden llegar a aportar, bueno, para eso está el Congreso y para eso se debate y para eso se discute. Pero yo tengo la certeza y la total tranquilidad que lo que estaba antes no servía más y no era bueno, y además era muy arbitrario porque el cálculo se hacía con relación a la cantidad de recaudación. El ANSES incorpora sus arcas a través, aparte de los aportes, a través de alguna recaudación impositiva. Ese catálogo por el cual se hacía la recaudación impositiva se modifica con el pacto fiscal, o sea, la recaudación de ANSES es un poco más, pero con otros impuestos. Esos impuestos, en la ley de movilidad de la gestión anterior, se dividía por la cantidad de beneficiarios que tiene el sistema integrado previsional argentino. ¿Qué pasa? En la gestión anterior, como se hacía muchísimas veces, se tomaba a veces a los jubilados por la moratoria para hacer el cálculo y a veces no. Entonces a veces daba un número y a veces daba otro número. Y de hecho está, digamos, el ejemplo de los años en que dio por abajo de la inflación. Hoy nosotros tenemos la certeza de que nunca va a estar por abajo de la inflación. Más allá de que la economía de este país se va a dirigir a combatir la inflación, que es, digamos, el dolor más fuerte que tenemos en cuanto a no poder hacer valer el dinero que uno se gana con su trabajo, sabemos que esta ley le garantiza al jubilado que los cuatro aumentos que van a tener el año, siempre va a quedar arriba de la inflación y que no va a ser víctima de la inflación. Es algo muy positivo junto con el 82% móvil.
Fermín, sí.
Lo han discutido y habrá posiciones diferentes y uno la respeta, ¿no? O sea, nosotros pensamos que esto es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos, sin salir a imprimir plata ni a decir demagogia con la plata de los jubilados.
Te consulto porque el otro día leía que a nivel nacional se habían presentado amparos en diferentes lugares de la Argentina con respecto a esto por parte de los propios beneficiarios. ¿Acá han tenido algún caso de presentación judicial?
No, no hemos tenido ningún caso, en principio, que hayamos tomado conocimiento. Y eso también tiene que ver, y esto ya lo digo como abogado, ¿no? O sea, que al no estar vigente la ley todavía, presentar un amparo y al no haber acaecido el daño, digamos, es bastante, bastante controvertido jurídicamente hablando, porque fue presentado un amparo por las dudas, ¿viste? Entonces, es medio confuso. De todas formas, seguramente el colega que lo hizo con sus fundamentos, eso, no he leído ninguno, ¿no? Pero bueno, en Tierra del Fuego no hemos tenido ninguna información al respecto, ni en Río Grande, ni en Tolhuin, ni en Ushuaia.
Bien. Bueno, Fermín, te cambio de tema, un par de cositas más que te consultamos. En el sector donde se ha hecho la entrega de los Procrear, ya se ve un barrio en movimiento. ¿Queda alguna vivienda ahí por entregar todavía?
Sí, Sebastián, quedan dos entregas más que estimo, por lo que hemos estado hablando con el Banco Hipotecario, van a ser a mediados de enero y principios de febrero, que completarían, digamos, la cantidad de unidades habitacionales que están vacías. Sí sabemos también que se han demorado un poquito porque hay algunas unidades habitacionales que no han podido entregar porque se ha caído el titular y se han caído los suplentes. Y están viendo qué modalidad van a utilizar para readjudicar eso. Uh-huh. Así que creo que eso estaba ahí, digamos, en proceso. Esto a modo de charla, la verdad que nosotros no participamos en esa parte. Pero sí, prácticamente está entregadas todas las casas.
Bien. Bueno, y después te pregunto con respecto a lo que será la atención de verano, si es que va a variar algo ahí en ANSES, las bocas de atención, el horario, en lo que será enero y febrero principalmente.
No, nosotros seguimos atendiendo con normalidad a partir de las 8 hasta las 2 de la tarde. Seguramente el que se acerca a ANSES y se acerca con regularidad a lo largo del año va a ver que hay menor cantidad de gente en la oficina, digamos, propio que hay menor cantidad de gente en la ciudad. Y también, bueno, va a haber menos personal, porque el personal por lo general usufructa su periodo de licencia vacacional en esta época del año. Pero no afecta el servicio, la verdad que estamos funcionando. Más allá de todas las problemáticas que hemos transitado este año, debo reconocerlo al personal de la UDAI, que hemos atravesado la tormenta y no hemos dejado de prestar el servicio que tenemos que prestar, que es fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Y tampoco ha mermado la calidad en la que hemos prestado el servicio. Así que la verdad que no dejo de agradecérselo al personal porque ha sabido diferenciar, digamos, sus reclamos de su trabajo y entendiendo que la mayoría de los ciudadanos que se acercan a nuestra oficina vienen porque tienen alguna situación que solucionar.
Bien. Fermín Randón, no te molestamos más. Te agradecemos por esta comunicación, la que hemos tenido a lo largo de este año. Bueno, seguramente en el 2018 nos volveremos a encontrar en el aire.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias, un saludo enorme y también les agradezco el respeto y la profesionalidad con la que hemos comunicado a lo largo del año. Quedo a disposición para lo que viene y les deseo un gran 2018 a todos.
Bueno, igualmente, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Hasta luego, que tenga buen día.
Hasta luego.